Okay, Hechos capítulo 2, empezamos a nuestro estudio de este capítulo hace 8 días. Si no estaba aquí para escuchar este mensaje, va a estar en la página web como siempre. Solo es que hemos tenido algunos problemas informáticos esta semana, pero todo está bien y vamos a estar subiendo esos mensajes a la página web. Y usted puede bajar los estudios y todo para seguir lo que estamos haciendo aquí. Y lo que vimos hace 8 días es que en Hechos 2 hay un gran estallido del Espíritu Santo en y a través de los seguidores de Cristo Jesús. Esto, por supuesto, es importante para nosotros. Lo que vimos hace 8 fue que este evento es algo único. Realmente algo único en toda la historia de la iglesia. No vemos otra experiencia que tuvieron los creyentes en este día de Hechos capítulo 2 desde entonces. Y es muy importante que entendamos lo que está pasando en este capítulo. Entonces espero esta mañana que usted preste atención a lo que dice la Biblia. Yo como siempre voy a tratar de leer la palabra de Dios, explicar esos pasajes. No vamos a pasar mucho tiempo explicando los detalles porque honestamente no es nuestro propósito en este estudio. Pero sí quisiera darles suficiente conocimiento para que ustedes puedan seguir desarrollando sus propios estudios. Leamos primero empezando en el versículo 1, solo para agarrar el contexto. Vamos a empezar en el versículo 5 esta mañana. Dice en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice en versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, hace 8 analizamos los primeros 4 versículos. Ya hemos visto esto, el gran estruendo del Espíritu Santo en esos 4 versículos. Y ahora vamos a hablar de un avivamiento en los postreros días. Este capítulo, vamos a verlo más adelante. Este capítulo se trata de un gran avivamiento en los postreros días. Que la pregunta que tengo para ustedes esta mañana es esta. ¿Qué podemos esperar en los postreros días? ¿Podemos esperar un avivamiento? ¿O otra cosa? Versículo 5. Los judíos, miles de ellos, los judíos están en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Vimos esto hace 8 días. Pentecostés no es una experiencia cristiana. Pentecostés es una fiesta de los judíos. No tiene nada que ver con nosotros. Dios escogió este día para derramar su espíritu sobre los creyentes, pero nunca se ha repetido y nunca se repetirá. Esta es una experiencia única. Miles de judíos están allá. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos. ¿Por qué? Para esa fiesta de Pentecostés. ¿Okay? Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Están en la dispersión. Los judíos llegan a Jerusalén y están celebrando esta fiesta solemne. Hay un gran estruendo. ¿Okay? Ese sonido del viento recio que vimos en los versículos anteriores. Se junta una multitud para escuchar el mensaje de los apóstoles. Este es el versículo 6. Este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces ellos están escuchando esto de las lenguas. Ellos oyeron el gran estruendo del viento y ahora ven a esos apóstoles, los 12, hablando en lenguas. ¿Okay? Y con esto se junta una multitud. La primera cosa que vamos a ver esta mañana es: este es el propósito de las lenguas en la Biblia. Ve el versículo, el pasaje que puse en su boletín. Los que no tienen boletín, solo escuche. Dice 1 Corintios 14, 21 y 22. En la ley está escrito, y si quiere apuntarlo, es Isaías 28, 11. Isaías 28, 11. Pablo está citando el profeta Isaías. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos, ¿qué dice? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, que es la predicación, que estamos, lo que estoy haciendo en este momento, la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque edifica. La señal de las lenguas, según la Biblia, es para, en primer lugar, este pueblo. Pablo dice, este pueblo, ¿okay? En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Este pueblo en Isaías, ¿quiénes son? ¿O quién es? Israel. Es Israel. Lenguas son para una señal para el pueblo de Israel, para nadie más. Y Dios dice también que las lenguas son por señal a judíos, ¿qué? ¿Creyentes o incrédulos? ¿Hay café y donas si alguien necesita despertarse un poco? Para los incrédulos. ¿Qué es para los judíos incrédulos, no para los creyentes? Solo estamos observando lo que dice la Biblia. Pablo dice que Dios da esta señal para este pueblo, judíos, Israel, pero no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces, las lenguas y la señal de lenguas es para judíos incrédulos, no para creyentes, no para gentiles y no para la iglesia. Ok, entonces juntemos esta idea. Además de esto, pues las lenguas bíblicas son idiomas conocidos, porque el versículo 6, ellos dicen, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7 dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos esos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque son de todas las naciones de la dispersión de los judíos. Partos, medos, eremitas, que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pampilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, dicen, tanto judíos como prosélitos, que quiere decir tanto judíos por nacimiento como judíos por decisión. Así es un prosélito, es como Ruth, es alguien, un gentil que se convierte al judaísmo. Estas lenguas son idiomas. Ellos están hablando las maravillas de Dios en idiomas que la gente entiende. Nadie está hablando incoherentemente. Nadie está orando a Dios incoherentemente. Nadie está hablando incoherentemente en una congregación de gentiles creyentes en una iglesia. ¿Claro? Están hablando en idiomas conocidos en las calles de Jerusalén evangelizando a los judíos. Las lenguas son por señal para evangelizar a los judíos. La diferencia entre las lenguas bíblicas a las lenguas de hoy es enorme. Versículo 12. La señal que Dios manda cumple con su propósito. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están ebrios. Siempre hay gente para burlarse de lo que está pasando, especialmente en la calle, pero la señal tiene su efecto junto a una multitud. Prepara a la gente para escuchar el mensaje de los apóstoles. Es que junta a todos estos judíos que están en Jerusalén para escuchar acerca del Mesías. Y Pedro, ya con su multitud, la señal ya cumplió con el propósito, ya tiene gente fijándose en él porque saben que algo está pasando, ya tiene su atención, les predica. Versículo 14. Les ofrece una explicación de lo que está pasando y lo que podría pasar usando dos profecías para hacerlo. Él empieza con una profecía de Joel, del 14 al 21. En el 22 en adelante ya vemos otra profecía que tiene que ver con David. Pero empecemos esto con Joel. Joel dice, esta profecía, el reino se ha acercado. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta, es por el profeta Joel, es Joel 2. En los postreros días, ahí está, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Un gran avivamiento. Un gran avivamiento. El reino se acerca, habrá un gran avivamiento, y yo les digo, como ustedes saben, muchos en el cristianismo hoy en día quieren aplicar esta profecía a nosotros en la iglesia. ¿Verdad o no? Muchos quieren hacerlo. Muchos quieren hacerlo. Y yo les digo, honestamente, es muy tentador. ¿Quién no quiere experimentar un avivamiento? ¿Quién no quiere una promesa de Dios de un avivamiento en los postreros días? Nosotros estamos viviendo en el año 2008 y uno dice, hey, ¿cuánto tiempo más queda hasta que Cristo venga por nosotros? ¿Y qué estamos viendo a nuestro alrededor? No estamos viendo ni viviendo un avivamiento, pero ojalá que fuese así. Entonces yo digo, es muy tentador agarrar un pasaje así para decir que es para nosotros. Sin embargo, las promesas de los postreros días de la iglesia son bastante diferentes de las promesas que vemos aquí en cuanto a esos postreros días. Son dos juegos de postreros días. Ahora, vamos a 2 de Timoteo. ¿Ok? No puse este versículo, este pasaje en el boletín porque es demasiado largo y también es a veces bueno ir en la Biblia y buscar los pasajes, porque algunos de ustedes tienen pereza y no vienen con una Biblia. Si usted no tiene Biblia, póngase en pie, por favor. No, mentira, mentira. Pero ya, Segundo de Timoteo 3, 12 y 13. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Los postreros días de la iglesia. Les pregunto, ¿avivamiento o apostasía? Versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hemos visto ese versículo muchas veces. Pero sigue leyendo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Nuestra promesa es que las cosas se van a ir de mal en peor. No es que van a seguir mejorando, es que van a ser mejores los días posteriores que los días ahora. No, se va a ir de mal en peor, lo siento mucho. Empezó mal y se ha ido de mal en peor. ¿Cómo estamos? Bien mal. ¿Y cómo va a ir? Hey, lo siento mucho. ¿Ok? Lo siento mucho. Este mismo capítulo, vean el versículo 1. Vean lo que Dios dice, 3.1, 2 de Timoteo 3.1. También debes saber esto, que en los postreros días, ahí están, postreros días de la iglesia, nuestros postreros días, justo antes del arrebatamiento, que Cristo venga por nosotros, dice, tendrán tiempos peligrosos, no un avivamiento, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, avaros. Y solo piense en predicadores que hay hoy en día, que caben dentro de esa descripción. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, no debo decir nada, ¿verdad? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, tanto hombres como mujeres, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también esos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Eso es lo que usted puede esperar en los postreros días de la iglesia. ¿Gran avivamiento? ¿Gran avivamiento? ¿O no? Tiempos peligrosos en cuanto a mala doctrina. El mismo libro, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 4, 3 de 2 de Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Son los mismos hombres que acabamos de ver en el capítulo 3. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Que hay gente en nuestros días que no quiere nada que ver con la palabra de Dios y la sana doctrina. Lo que quieren son las fábulas, lo que a mí me parece. Si es la verdad o no, no me importa, es lo que yo quiero. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pablo es muy muy claro en cuanto a nuestros postreros días. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que podemos esperar en nuestros días? ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar después de 2000 años de la dispensación de la iglesia? ¿Qué es lo que podemos esperar en los postreros días justo antes del arrebatamiento de la iglesia? ¿Avivamiento o apostasía? Regresemos a Hechos capítulo 2 para analizar lo que tenemos aquí entonces. En Hechos 2, Pedro se está refiriendo a una profecía de Joel capítulo 2. La profecía de Joel capítulo 2 se trata de los postreros días de Israel. En Joel capítulo 2, ¿qué sabían ellos de la iglesia? Nada. Dios no reveló la iglesia hasta Pablo, Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 2, ¿qué saben estos hombres de la iglesia, el cuerpo de Cristo, entre los gentiles? Nada. Están predicando el reino se ha acercado. Vea, estos postreros días, versículo 17, Pedro dice, en los postreros días, dice Dios, y cita Joel. Entonces en el versículo 20 vemos a qué se refiere. Versículo 20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga, ¿qué día? El día del Señor grande y manifiesto. Él está predicando acerca de los posteriores días justo antes de la segunda venida, no el arrebatamiento de la iglesia. Y si esto se le hace un colocho en la cabeza, es porque debe estudiarlo, ¿ok? Es que métase en el discipulado. No es tan difícil de aprender estas cosas. Tenemos gente aquí para enseñar uno a uno en grupos pequeños, pero métase en el discipulado. Pedro no está predicando acerca de la iglesia. Él está predicando acerca de los días justo antes del día del Señor, justo antes de la segunda venida. Está predicando acerca de la tribulación. Y más aún, vean el versículo 7. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dígame usted si esto ha pasado alguna vez en toda la historia del hombre. Fíjense muy bien lo que dice su Biblia. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos hablando de un derramamiento del espíritu, un derramamiento universal sobre toda carne, sobre todos los hombres en toda la tierra. ¿Eso ha pasado alguna vez? ¿Eso está pasando en Hechos capítulo 2? ¿O no? Solo unos cuantos, tal vez 120, tal vez 12 o tal vez 500, pero no más de 1000 están recibiendo el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Dios no está derramando su Espíritu sobre toda carne. ¿Cuándo es que esto pasa? En el milenio. En el milenio. Cuando solo hay santos aquí en la tierra. Al comienzo del milenio. Derramamiento universal del Espíritu. Se trata de una promesa para el milenio, no para la iglesia. Esto no está pasando. Esto nunca ha pasado. Derramaré mi Espíritu, dice, sobre toda carne, sobre todos los hombres en todo el mundo, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En aquel entonces, no ahora. Esta promesa no es para la iglesia, esta promesa es para el milenio. Los postreros días de Israel. Versículo 18. Vemos aquí otro derramamiento del Espíritu Santo. Porque dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu. ¿Quiénes son los siervos de Jehová? ¿A cuál pueblo escogió Jehová para ser sus siervos en esta tierra? Israel. Y aquí estamos viendo una promesa acerca de un derramamiento hebreo del Espíritu Santo sobre los siervos. Y esto es lo que está pasando en Hechos capítulo 2. Pero observe algo interesante. Como siempre hemos visto, los apóstoles están ofreciendo el reino a los judíos. Si los judíos responden bien, se arrepienten, viene el reino. Si no, ¿qué es lo que pasa? Dios aplaza el reino para después de la época de la iglesia. Entonces, esta profecía está en Hechos 2 para cumplirse, pero no se cumple. Porque vean lo que viene con este derramamiento hebreo del Espíritu Santo, versículo 18, dice que sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán como los apóstoles están haciendo. Pero luego dice, y daré prodigios arriba en el cielo, que no pasó en Hechos 2. Señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, que no pasó en Hechos 2. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y ustedes que llevaron el estudio de Apocalipsis conmigo, ya saben cuándo esto va a pasar. Va a pasar en aquellos días de la tribulación. Lea el libro de Apocalipsis. No se trata de la iglesia. Ninguna de estas señales se hizo en el capítulo 2 de Hechos. No estamos viendo una profecía. No estamos viendo promesas para la iglesia. Pedro está hablando acerca de los postreros días de Israel. Tribulación, segunda venida y milenio. Antes, dice en versículo 20, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Segunda venida. Y llega al versículo 21. Y en el versículo 21 vemos la meta de todo discurso. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En cualquier dispensación, en cualquier época, en cualquier momento, eso es lo que Dios quiere, glorificarse a través de la salvación de almas. Pero, vea, lo que podemos ver aquí, en este pasaje, es que Pedro está anunciando el reino. Ellos están predicando el evangelio del reino. Ellos están predicando la venida del reino. No están predicando el establecimiento de la iglesia. Ellos están diciendo a Israel, arrepiéntanse y viene Cristo. Y sigue con su explicación, ya después de decir, el reino se ha acercado, usando Joel, el reino se ha acercado. Dice que el rey ha resucitado en los versículos que siguen, versículo 22. Ya habla de la resurrección de Cristo Jesús. Dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándole. Al cual, véalo, Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está predicando la muerte y la resurrección de Cristo, mostrando que por la resurrección, Cristo es el Rey. El Rey, y ellos crucificaron a su Rey, pero Dios resucitó a su Rey. Y cita a un Salmo, Salmo 16, en el versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Y dice en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo y con tu presencia. Y sigue explicando eso, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta hoy, hasta el día de hoy. Dice que David está hablando, pero no está hablando de sí mismo, porque él murió y ahí está. Versículo 30, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Pedro sigue con el mismo tema, está ofreciendo el reino a Israel. Con esta profecía de Joel, anunció los postreros días. Anunció los postreros días de la tribulación, la segunda venida del milenio. Él está diciendo, vea, el reino se ha acercado, el reino se ha acercado. ¿Se acuerdan ustedes del mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentirse porque el reino se ha acercado. ¿Cuál fue el mensaje, el primer mensaje que salió de la boca de Cristo Jesús cuando empezó a predicar públicamente? Arrepentirse, ¿por qué? Porque el reino se ha acercado. ¿Y qué está pasando ahora? Pedro está diciendo, el reino se ha acercado. Y con esta profecía de David está declarando que Jesús Nazareno es el Mesías prometido que reinará sobre el trono de David. Y la resurrección lo comprueba. Está diciendo que el rey ha resucitado. El reino se ha acercado. El rey es Jesús. Está predicando el evangelio del reino. Está predicando el reino a Israel. Todo está listo. Todo está preparado para el cumplimiento de estas profecías. ¿Qué hacen los judíos entonces? ¿Qué hacen? Porque todo depende de ellos. Dios está dispuesto a darles el reino si ellos lo quieren. Versículo 36, vea el efecto de la predicación. Pedro da su invitación. Como siempre, Juan Bautista, después de un mensaje, ya tiene que dar una invitación, ¿verdad? Entonces él da una invitación. Eso es una broma, él no era bautista. ¿Ok? Nadie se moleste. Sepa pues, dice, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías. Es el prometido. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué buena reacción! Ellos están ofreciendo el reino, ellos están diciendo, hey, el reino se ha acercado. Vea las profecías de Joel, vea esto, la crucifixión del Mesías está aquí. Jesús Nazareno ya aprobado por las señales que hizo y aprobado también por la resurrección. Es el rey, y ellos dicen, pero lo crucificamos. ¿Qué hacemos? ¿Y cuál es la primera palabra que sale de la boca de Pedro? Pedro les dijo que arrepentidos. Arrepentidos, el blanco de cualquier predicación, a cualquier inconverso, en cualquier momento, en cualquier época, es el mismo. Arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Estamos hablando de eso esta mañana, antes del servicio. Otra vez, ¿por qué es que los cristianos no se comportan como cristianos? ¿Por qué es que si un cristiano no quiere estar en la iglesia para escuchar la palabra de Dios, en esta o en otra? Porque es que un cristiano no quiere abrir la palabra de Dios y leer las palabras de verdad que Dios le ha dado, que Dios le inspiró y preservó a través de los siglos y a través de la sangre de los mártires. Porque es que un cristiano no quiere cantar alabanzas al Señor. Porque es un cristiano no quiere abrir la boca para hablar de Jesús a sus amigos, a sus familiares. Porque es que alguien que nombre el nombre de Cristo a Jesús no quiere aprender de Él. Porque es que los cristianos no se comportan como cristianos. Yo no sé si alguien me puede contestar. No son cristianos. Nunca se han arrepentido. Quieren seguir en sus pecados. Y Dios resiste al soberbio, da su gracia únicamente al humilde. Al que se pone humilde delante de él para arrepentirse. Vea, Pedro sigue diciendo algo que ha confundido a tantos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces muchos dicen que uno tiene que bautizarse en agua para ser salvo, como si la muerte de Cristo en la cruz no es suficiente. ¿Me entienden? Decir que todo el sufrimiento de mi Señor en la cruz no es suficiente, yo tengo que mojarme en una tina de agua que viene de allá. Ridículo. Este bautismo es el mismo bautismo de arrepentimiento que predicó Juan el Bautista. En Mateo 3, ¿cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentirse porque el reino se ha acercado y les predicó el bautismo. Cristo mismo se bautizó. ¿Qué? ¿Cristo necesitaba la salvación? ¿Se bautizó para ser salvo Cristo? No. El bautismo aquí no es necesario para la salvación. El arrepentimiento lleva a uno a la fe en el Mesías y eso es lo que salva. Cristo mismo lo dice. Vean su boletín. Lucas 24, 46 y 47, la gran comisión, véalo, les dijo Cristo Jesús, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el bautismo y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No. Simplemente dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. No tiene que bautizarse para ser salvo. Pedro lo aclara también. Me imagino que usted siempre está en Hechos 2. Vea 3.19. Hechos 3.19. Porque Pedro da otro discurso el siguiente día. Es la misma semana. El siguiente día no menciona el bautismo, dice en 3.19, así que después de otro discurso a los judíos en las calles de Jerusalén, arrepentíos, dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nada de bautizarse. El bautismo no es necesario para la salvación. El bautismo es simplemente el fruto visible de una decisión de la gente, es el fruto de arrepentimiento. Es algo que alguien quiere hacer después de ser salvo, después de arrepentirse. Es Mateo 3.8. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es como Santiago siempre dice, hey, usted dice que tiene fe, yo le voy a mostrar mi fe por mis obras. Si usted no tiene obras, su fe está muerta. A saber si es una fe salvadora o no, porque yo no lo sé. Porque por el fruto conocemos el árbol. Y si hay un arrepentimiento genuino en la vida de alguien, meterse en una tina de agua no va a haber ningún problema. Uno dice, hey, si el Señor quiere que yo me meto allá, yo me meto. ¿Entiendes? Si el Señor quiere que yo corro por la ciudad gritando como un loco, yo lo hago. Si el Señor quiere que yo haga, ¿por qué? Porque, hey, soy salvo y el Señor es mi Señor, lo que Él dice, yo lo hago. Es fruto de arrepentimiento, de dejar de vivir para mí y empezar a vivir para el Señor. Decir, yo no soy nada, pero yo soy de Él. Y cuando Él dice, yo hago. Así es. Fruto de arrepentimiento, fruto en la vida de uno. Y vea el crecimiento que Dios da. Vea el crecimiento, versículo 41. Increíble. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como, ¿qué dice? 3.000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es interesante notar el número, más o menos 3.000 personas, porque cuando Dios empezó el pacto de Moisés, la ley de Moisés, ¿ustedes se acuerdan de la historia? Moisés está arriba en el monte Sinaí y el pueblo está abajo, y Moisés está allá como unos 40 días y Aarón y los israelitas con su gran paciencia, ¿qué es lo que hacen? Dicen, hey, a saber lo que pasó con ese Moisés, hagamos un Dios. Y ellos ya se tiran a alabar a ese Dios falso, un becerro de oro o algo así. Y Dios manda a los levitas a matar a sus hermanos. Y vea lo que dice en Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Es que al comienzo del pacto de la ley de Moisés, 3.000 personas murieron. Pero al comienzo del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, 3.000 personas recibieron la nueva vida. Es que la ley causa muerte. La vida se encuentra en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para recibir la vida por la ley, usted tiene que guardar toda la ley siempre. ¿Y quién ha guardado toda la ley siempre? Con una infracción de la ley, con la primera mentirita blanca y piadosa que usted hace. La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Usted es digno de muerte. Bajo la ley todos estamos condenados. En Cristo Jesús encontramos la vida. Hay vida nueva en Cristo. Versículo 43. Vemos la edificación. Vemos que el fruto que Dios da en estos versículos 41 y 42 es fruto que permanece. Que es otra cosa, es otro fenómeno que es ausente muchas veces en la iglesia de hoy. A veces como que nos jactamos de mucho fruto. actividades que hacemos y llega mucha gente, o tal vez una iglesia que se llena. Pero entre semana, ¿dónde está el fruto? En un año, ¿dónde está el fruto? Usted ve gente aquí y usted dice, hey, ¿dónde está fulano? ¿Me entiende? ¿Dónde está? ¿Dónde está el fruto que realmente permanece para dar más fruto? Eso es lo que vemos, versículo 43. El Espíritu hace su obra, versículo 23, o 43, perdón, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vea, temor sobrevino a toda persona. Yo les digo, esta es la obra de Dios. Tanto que uno quiere hacer el ministerio, tanto que uno quiere hacer predicando la palabra de Dios a una iglesia, a una congregación, tanto lo que uno quiere hacer en las calles, con la familia, los amigos, ¿verdad? Que usted testifique. ¿Cuántas veces ha testificado usted a alguien? Y ese alguien es como, ajá, sí, claro, ajá, ajá, ¿qué? ¿Quiere ir al cine? Y usted dice, pero estamos hablando de la eternidad. Y él dice, ay, sí, pero empieza la película, ya, media hora. ¿Dónde está el temor? Estamos hablando de la eternidad. Usted muere y usted está en la eternidad. Usted lo sabe. Y aún siendo cristiano, si usted es honesto, aún siendo cristiano y teniendo la esperanza de la vida en Cristo Jesús, a veces usted teme la muerte. ¿Cómo es que alguien que no tiene a Cristo Jesús no va a temer la muerte? Sabe que hay un Dios, su conciencia le condena. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está haciendo la obra. Tenemos que orar que Dios haga su obra para que sobrevenga un temor santo y saludable sobre la gente, para que se arrepienta y ponga su fe en Cristo Jesús, para escaparse de las llamas del infierno. Dios tiene que hacer la obra. Dios tiene que hacer la obra. Y si usted dice, ay, pero no salvamos a nadie por temor, es ridículo. Ridículo. Usted debe temer el juicio. Tiene el Dios creador de este mundo encima y está molesto, airado contra el impío todos los días. ¿Usted quiere enfrentarse con nuestro Dios en su ira y tener que responderle por lo que ha hecho? Jamás. Me da temor. Yo quiero quitarme del camino de ese tren que viene. Y el temor que sentimos debe llevarnos a la cruz de Cristo Jesús, donde podemos encontrar la paz para con Dios. Y quitarnos ese temor, porque Juan dice que el perfecto amor quita el temor. Eso es lo que necesitamos, y el perfecto amor solo se encuentra en Cristo Jesús. Ay, Dios tiene que hacer la obra. Versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vamos a hacer esto de hoy en ocho. Mira, es que es otro pasaje problemático. No, él no está, es que este pasaje no se trata de establecer un gobierno comunista. Lo siento mucho, aunque muchos quieren tomarlo como un modelo del comunismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ellos están pensando en este momento? ¿Qué es lo que Pedro acaba de predicar? Pedro acaba de predicar, el reino se acerca. Ahí vienen aquellos días de la tribulación, viene la segunda venida de Cristo Jesús. El milenio, es que ya viene. Ellos no están esperando 2000 años de la iglesia. Ellos están esperando unos pocos años de tribulación y ya viene Cristo. Ya viene el milenio, ya viene el reino. Entonces no están estableciendo un patrón de comunismo. Solo es que están pensando que pronto estarán en el milenio. Entonces, hey, ¿para qué aferrarse a las cosas materiales? Y usted no entendió el mensaje, ¿verdad? Ellos están pensando, el reino viene ya. ¿Para qué aferrarme a las cosas materiales? Uy, pero es que quiero una casa más grande, quiero un carro más grande, quiero una carrera y quiero esto. Y Cristo viene mañana y usted es el necio. Yo soy el necio, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque ponemos la mira en las cosas aquí en la tierra que no tiene nada de valor en la eternidad. Y la eternidad se acerca. La eternidad está aquí. Así. Ellos lo vendieron todo, no porque estaban estableciendo un gobierno comunista. No, lo vendieron todo porque, hey, viene el reino. Y nosotros queremos aferrarnos a todo lo material. Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío. Hey, ir a la China para predicar el evangelio a los pobres chinos. Ah, oh, no, porque aquí, hey, usted sabe, mi mamá me necesita y yo tengo, hey, un chavajito aquí, como que. Necio. Somos necios. Y versículo 46, para terminar este gran capítulo. Lucas nos da un resumen. Es que a veces cuando usted está leyendo el libro de Hechos, lo que debe hacer es marcar esos pasajes, porque cada vez en cuando Lucas como que se aparta de lo que está pasando en la historia para darnos un resumen. Y a menudo es al final de un capítulo, después de que algo pase, y él dice, esto está lo que está pasando en estos días. Entonces da un resumen, y en esos pasajes de resumen podemos aprender mucho. Que en versículo 46 y 47 forman uno de esos pasajes de resumen. Y dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, véalo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Okay, primero, solo tengo que mencionar esto de la iglesia, que es una iglesia. En la Biblia, una iglesia es una congregación, es una asamblea. Esta es una iglesia. ¿Ok? No está refiriéndose a la iglesia, el cuerpo de Cristo, hecho de un conjunto de judíos y gentiles como Pablo reveló después de Hechos 9. Es la iglesia, es la congregación de los creyentes. Estamos hablando de una congregación, no de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está pasando, iglesia en Jerusalén. Pero lo que quisiera es simplemente llamarles la atención a esta frase. Se mencionó dos veces en este pasaje. Cada día. Cada día. Cada día. ¿Qué hacían esos creyentes cada día? ¿Qué hacían los seguidores de Cristo cada día durante la historia de Hechos? Porque esta frase se menciona varias veces a través del libro. Y deben marcarlo. ¿Cómo? Sí. Perseveraban unánimes. Y lo que quisiera destacar esta mañana es lo que sale en la última frase. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacemos nosotros cada día? ¿Es lo mismo? ¿O es algo diferente? ¿Y por qué? Y además, eso nos muestra algo que debemos corregir cada día, cada día, cada día. Según la última oración, según la última frase, estos creyentes están, escúcheme, están evangelizando intencionalmente cada día, porque el Señor está añadiendo más miembros a esta congregación cada día. El evangelismo es nuestra prioridad principal. Y yo creo que estamos fallando. No hablo por nadie más, sino por mí y por nuestra congregación. Nosotros, hermanos, estamos fallando porque no estamos evangelizando intencionalmente cada día. Vea la cita de Oswald J. Smith. Es una cita que hemos visto varias veces. Él dice, oh amigos míos, estamos agobiados con incontables actividades en la iglesia, mientras que la verdadera obra de la iglesia, la de evangelizar y ganar a los perdidos, está casi completamente abandonada. Dígame usted si este es el testimonio de nuestra iglesia o no. Entonces en Hechos 2, ¿sabe? Hechos 2 podría presentarnos muchos problemas doctrinales si no lo tomamos todo en su debido contexto. En este capítulo Dios todavía no ha revelado la doctrina de la iglesia, más bien está ofreciendo el reino a Israel. Pero esto no quiere decir que no haya ninguna aplicación para nosotros hoy en día, porque claro que sí, Las hay, y muchas buenas. Nuestra aplicación de hoy es esta. No espere un gran avivamiento en los posteriores días de la iglesia. La promesa de un avivamiento en Hechos 2 viene de una profecía de Joel, es para Israel, durante los posteriores días, justo antes de la segunda venida y el milenio. La promesa para nosotros, en cuanto a nuestros postreros días, los postreros días de la iglesia, es bastante diferente. No es de un avivamiento, es de una apostasía global. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que participar en la mediocridad de nuestros días. Simplemente porque hay una apostasía allá, no tiene que decir que hay una apostasía aquí. Simplemente porque nadie quiere acercarse a la verdad, no quiere decir que yo no pueda hacerlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Yo no sé si usted ha notado que la última iglesia que se menciona en toda la Biblia es la iglesia que vemos en Apocalipsis 3:14. Porque empezando en Apocalipsis capítulo 4, no se menciona la palabra iglesia. Ya esta es la última mención de la iglesia en toda la Biblia. Y la última iglesia que se menciona en la Escritura es un cuadro de la última iglesia sobre la tierra antes de nuestro arrebatamiento. Y se llama la iglesia de Laodicea. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es el testimonio de la iglesia hoy en día. Es la iglesia en apostasía. Es una iglesia tibia, apática, indiferente, mediocre, materialista. Es una iglesia que no está fría. La gente llega. Ahí llega para cantar sus alabanzas y echar una propina en la ofrenda para Dios. Entre semana no los vemos en las calles, mucho menos evangelizando intencionalmente cada día, jamás. Pero no es una iglesia fría. Pero no es una iglesia caliente. Es una iglesia tibia. Es como una buena taza de café. Se empieza a levantar esa taza de café para tomarlo y ha estado en la mesa por 2 horas. Y usted dice, ¡qué asco! Así es la iglesia de hoy. Y así será, porque se va a ir de mal en peor. Pero usted no tiene que ser así. Usted no tiene que ser así. Usted no tiene que ser así. Yo no tengo que ser así. Vea el versículo 20. 3:20, Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere esa apatía, la indiferencia, la mediocridad, esa iglesia tibia, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vea. En el versículo 14, Cristo está escribiendo a la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Si se fija en su Biblia, dice, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Pero al llegar al capítulo 20, ya no está hablando a la iglesia. Está hablando a los individuos. Si alguno quiere oír mi voz, si alguno quiere abrir la puerta, es uno, es un individuo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está en apostasía, se va a ir de mal en peor. Pero Cristo está hablando a cada uno de nosotros, a cada individuo. Nosotros podemos ser diferentes. Los individuos. La iglesia no va a cambiar. No espere un gran avivamiento. El avivamiento que estamos viendo en las iglesias, entre comillas, cristianas hoy en día, es un avivamiento falso, es apostasía. Cristo dice en este versículo que si alguno, ya no está hablando a la iglesia en su totalidad, a nosotros, a los individuos está hablando, si alguno, nosotros podemos vencer esta apatía. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Nosotros, los individuos, podemos ser diferentes entre un montón de indiferencia. Podemos experimentar un avivamiento personal si es que lo queremos. Pero lo que tenemos que entender es, que depende de usted. Depende de usted, depende de mí, depende de cada uno, cada individuo. Cristo está tocando la puerta de cada individuo en la iglesia de la Odisea y el individuo tiene que responder. Se trata de una decisión propia. ¿Cómo quiere vivir? Usted puede abrir esta puerta y entrar en un avivamiento personal si cumple con los requisitos. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Primero tiene que comprar el oro refinado. El oro en la Biblia es un cuadro de la deidad. El oro en la Biblia es un cuadro de Dios. Aquí tenemos un cuadro de pagar el precio para conocer a Dios. Usted tiene que pagar el precio para conocer la Biblia. Es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, es la manera de acercarse a Dios a través de la Biblia y la oración. Y yo les digo, muchos no lo hacen porque les cuesta. Pero lo que no le cuesta, no le vale. Compre el oro refinado. Compre una relación con Dios en la palabra de Dios, en la oración. Cómprelo. Y además tiene que comprar las vestiduras blancas. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino y blanco, lino fino, es las acciones justas de los santos. Tiene que pagar el precio por la santidad. Muchos de ustedes no lo han hecho y no lo harán. ¿Sabe por qué? Porque disfrutan el pecado. El sexo ilícito es divertido. El alcohol es divertido. La marihuana le entretiene. Los vicios del cine, de la televisión, de los pasatiempos y del entretenimiento lo tiene afuera. Y usted no quiere pagar el precio para vivir en santidad. Acercarse a Dios, a la palabra de Dios, orar que Dios haga una obra en la vida de usted y pagar el precio para andar en santidad. Así de sencillo. Es que el pecado es demasiado divertido. Pero Dios dice, vea, usted puede experimentar un avivamiento personal. Compre de mí, dice. El oro refinado, una relación con Dios en la palabra, en la oración, conocerlo. Y comprar las vestiduras blancas, las acciones justas de los santos. Deje de andar en las acciones injustas. Ustedes saben, los que vienen a la oración los martes, lo que yo oro por esta iglesia es una limpieza. Hermanos, estamos en pecado. Y no estamos en pecados de mentiritas blancas. No, estamos en pecado hasta la coronilla. Esta iglesia está sucia. Y ustedes saben a qué me refiero. Ay, que Dios nos limpie, que los santos, que paguemos el precio para la santidad. Y luego dice la tercera cosa, tiene que ungir sus ojos. Para empezar a andar por fe, por lo que dice la Biblia, no por la vista. Así es la gran falla de nosotros, ¿verdad? Y cuando algo me pasa, algo negativo, ¿sabes? La primera cosa que yo hago es molestarme con Dios. ¿Y por qué, Dios, estoy tratando de servirte? Entonces, ¿por qué es que esto me pasa? Y le echo la culpa a Él. ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está la confianza completa en Dios de que Él me dijo ya, nunca me desamparará, nunca me abandonará, siempre me cuidará, es mi Padre perfecto, me ama con un amor incondicional, no tengo necesidad en Cristo Jesús? ¿Por qué no lo creo? Porque no lo creemos. Tenemos que ungir nuestros ojos para dejar de andar por vista y empezar a andar por fe. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, porque somos cristianos. Y en Hebreos 11:6 sigue diciendo Pablo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe. Comprar el oro refinado, comprar las vestiduras blancas, ungir sus ojos. Y esto quiere decir, versículo 19, que tiene que cambiar. y tiene que cambiar muchas cosas, y tiene que cambiar muchas cosas de maneras radicales, porque Cristo dice: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué tan celosos somos en el arrepentimiento? A veces tenemos la tendencia de ver, hey, ¿cuánto puedo permitir en mi vida y todavía mantener un buen testimonio? Cuando Cristo está diciendo, ¿cuánto puede quitar de su vida y estar contento sirviendo a mí? Celoso en el arrepentimiento. Celoso, 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 celoso por el Señor. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero levantarme en la mañana y tener ganas de predicar el Evangelio de Cristo Jesús a toda criatura. Cristo viene pronto. En 100 años. Una pregunta para usted. Tengo dos y termino. Una pregunta. En 100 años. ¿No quiere haber tomado la decisión de ser celoso por el Señor? Honestamente, piénselo. En 100 años. Usted está ya en la eternidad. Cristiano ya está en el cielo. En 100 años no quiere haber tomado la decisión hoy de ser celoso por el Señor. Y la segunda pregunta, en 100 años no quiere haber tomado la decisión de vivir para el evangelismo y el discipulado, de vivir para la misión de Dios cada día como los creyentes en el libro de Hechos. Yo sí. Yo sí. Este es el mensaje.